Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Radio. Gracias por escucharnos este viernes 13 de septiembre del año 19. Gracias a Dios, los vínculos que unen a los ciudadanos de un mismo país no se limitan a lo que se lee de pequeño en el libro de texto que te dan en la escuela, porque si no, aquí apañados íbamos. Hay muchas cosas más que durante tu vida te van uniendo poco a poco con ese prójimo, con ese vecino, al que terminas considerando compatriota. Algunos de esos vínculos hay quien podría calificarlos como anécdotas, aunque no hay que despreciar la importancia que tienen, porque forman parte de esos lazos que nos unen. Me refiero, por ejemplo, a lo que ha pasado esta mañana, por lo menos aquí, en las instalaciones de esta casa, en el Grupo Libertad Digital, aunque supongo que también habrá sucedido lo mismo en otros sitios de nuestro país. A las 12 del mediodía, más o menos, todo el trabajador que podía del Grupo Libertad Digital estaba con un ojo pendiente de la televisión, sufriendo junto al resto, mientras unos jugadores de baloncesto estaban luchando por ganar un partido. La inmensa mayoría de los que estábamos viendo ese partido estábamos ahí pegados y estaban pendientes, pero muchos de los que lo estaban viendo no eran aficionados a este deporte o no eran obligatoriamente aficionados al baloncesto. Pero estábamos todos gritando y animando a unos chavales porque el de hoy no era un partido cualquiera. Estaba jugando nuestro país, estaba jugando España. Hasta Luis del Pino le tenía yo al lado de los nervios, gritándole en la prórroga a los árbitros que no pitaban un fuera de juego, decía, y celebrando las canastas de Marc Gasol al grito de vaya golazo ha metido. Cuando ha terminado el partido y España ha conseguido esa gesta que parecía imposible de remontar a los australianos y meterse en la final del Mundial, hemos aplaudido y hemos vuelto luego todos a la normalidad de nuestro trabajo. Este sentimiento unánime solo pasa cuando juega el equipo de todos, el que nos representa a todos, y así lo sentimos. Pero ese sentimiento de pertenencia, ese apoyo al que es desconocido, pero que sientes que es de los tuyos porque en este caso te representa con tus colores, ocurre en situaciones más importantes que un encuentro deportivo. Riadas, inundaciones, huracanes, desbordamientos ocurren casi todos los días en todo el mundo y nos preocupan. Pero cuando pasan en tu país, es inevitable, es comprensible que te conmueva mucho más esas imágenes como las que estamos viendo, aunque ocurran a cientos kilómetros de tu casa. Porque la terrible gota fría no está asolando solo Albacete, Orihuela, Murcia, Almería, Granada. Está asolando a un país que se llama España. Por eso los españoles, que a esta hora podemos salir de casa tranquilos porque no estamos en alerta máxima, los que no tenemos anegadas nuestras casas o nuestros negocios, a los que no se nos ha llevado el coche, la riada, los que no tenemos los tobillos empapados de agua, estamos también con el corazón encogido viendo lo que le sucede a nuestra gente en Valencia, en Andalucía, en Murcia, en Castilla-La Mancha. Algunos se esfuerzan porque los niños españoles no estudien en la escuela donde está, por ejemplo, el río Segura, porque este no es un río que pertenezca a su comunidad y prefieren que no haya vínculos entre los españoles de diferentes regiones. Y porque prefieren separar a los ciudadanos de este país hasta con la geografía. Pues los que nos rebelamos ante este tipo de cosas, hoy debemos exteriorizar nuestra preocupación y sobre todo nuestro apoyo a esos españoles que viven en esas comunidades donde hoy está golpeando más duro las lluvias torrenciales. Si usted tiene algún conocido, algún familiar, algún amigo viviendo por allí, llámenle, mándenle un mensaje, aunque solo sea para preguntarle cómo estás o necesitas algo. Andalucía, Pedro de Tena, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Murcia, Pablo Molina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Comunidad Valenciana, José Carnau, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Castilla-La Mancha, María José Fuente Álamo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros.
Bueno, pues lo primero que os quiero es mandar un fuerte abrazo a todos y luego, inevitablemente, que cumpláis con vuestra obligación, que es darnos la información a los que estamos pendientes desde el resto de España y también a los que están pendientes desde esas comunidades afectadas. Tengo que empezar contigo, Pedro, porque Andalucía nos dejaba hoy las dos noticias más trágicas, ¿no?
Sí, al fallecimiento de una persona en Almería, que fue atrapado en su coche en un túnel, por cierto, que un túnel en el que se metió indebidamente, no haciéndole caso a la policía. Pues hay que añadir otro fallecimiento que se ha producido cerca de Baza, en Jámula, al norte de Granada, y que ha sido atrapado el hombre por el fango, en fin, aunque dos de sus acompañantes fueron rescatados. Este podría ser la misma persona que dicen que desapareció en Baza, aunque todavía no ha quedado definitivamente claro este extremo. Estas son las dos noticias trágicas graves, ¿no? Luego, bueno, ha habido 140 incidencias en veintitantos municipios en Almería, se ha estado por encima de los 130 litros por metro cuadrado en varios de estos pueblos, por ejemplo, en Pulpí, 138 litros por metro cuadrado en una noche. En muchos de ellos ha habido inundaciones, han desaparecido incluso carreteras, se ha derrumbado un puente, se ha rescatado en helicóptero una pareja, incluso se ha salvado un perro que estaba en una caravana. Es decir, ha sido una noche desastrosa. Tiene cortada la autovía que va de Almería a Murcia, hay 13 vías cortadas de la red provincial y 17 se está intentando restablecer el tráfico. Incluso el camping de Cabo de Gata ha tenido que cerrar, así como el aeropuerto. Hay 800 hectáreas de cultivo afectadas, en fin. Y en Granada, que es la segunda provincia realmente afectada por la situación, ha habido 40 emergencias por las mismas razones. Se ha desbordado un río, se han cortado tres carreteras y la más afectada de todas ha sido Baza, ¿no? Se pide ya por partidos y organizaciones la declaración de zona catastrófica. Y bueno, en este momento, la situación actual es que la Junta de Andalucía, en Almería y en Granada, han desactivado la situación del plan de emergencia ante el riesgo de inundaciones, y la AMT, la Agencia Estatal de Meteorología, ha retirado el aviso naranja, si bien sigue el aviso amarillo, porque las tormentas van a continuar en el Valle de Almanzora y Los Vélez. Y la tormenta, la gota fría, la Dana, se dirige hacia el oeste, es decir, hacia Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, y llegará en esta tarde, esta noche, y probablemente más fuerte ya mañana.
Mucho cuidado, Pedro. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por habernos contado cómo está la situación en Andalucía. Pablo, en Murcia, ¿cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, va mejorando notablemente después de que a lo largo de toda la mañana no ha llovido, pero aún así el problema es la crecida del río Segura, que sí que está causando numerosos problemas aquí en la ciudad. Pues se han cortado el tráfico en todos los puentes porque está el agua prácticamente a punto de desbordar, y hay municipios en la Vega Baja que han, parte de los municipios, algunos barrios han sido también desalojados por la subida del agua, que todavía no ha terminado. El Pantano de Santomera, que es una localidad que está próxima a la provincia de Alicante, han comenzado a desembalsar como única posibilidad para evitar desgracias mayores. Y en la parte de la costa, en la parte del Mar Menor, municipios como San Javier, Los Alcázares, etcétera, son los que peor parte han llevado. En el caso, están aislados, y en el caso de Los Alcázares, la unidad militar de emergencia pues ha estado realizando rescates esta mañana de personas que habían quedado atrapadas en sus domicilios. Hay 9 municipios en los que ha tenido que desalojarse a numerosos vecinos que han sido alojados pues en institutos, en pabellones y demás, y que todavía no han vuelto a sus casas, pero la situación va mejorando porque ha dejado de llover, como decía, y además, según los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología, la gota fría ya se retira de la zona central y sureste de la región, de la provincia, y avanza hacia el norte y hacia el oeste, como decía también nuestro compañero Pedro de Tena. Así que es previsible que en las próximas horas pues siga bajando el nivel de las aguas y la situación mejore definitivamente. No obstante, pues el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Mir, Canarias ha anunciado esta mañana que solicitará a Pedro Sánchez la declaración de zona catastrófica de toda la región.
Tanto tiempo preguntándote si llueve en Murcia, Pablo, y hoy fíjate lo que le tenemos que contar a la gente.
Vaya, así es.
En fin, un abrazo, compañero.
Un abrazo, hasta pronto.
En la Comunidad Valenciana les hablábamos del río Segura y especialmente pendiente de ese río un municipio, Orihuela. Joseca, ¿cómo está la situación?
Pues efectivamente, y enlazando con lo que acaban de decir los compañeros de Murcia, la situación más dramática es en la zona sur, es en la Vega Baja, en Orihuela, en un grado, digamos, de dramatismo muy elevado, muy importante. Hay un diario aquí en Valencia que da un titular pues un poco impactante, pero habla de la Vega Baja de Alicante se prepara para una inundación masiva. Han alertado a muchísimos de los vecinos, si tienen doble piso, que se subieran a las plantas superiores, y también otro titular decía que está previsto que los conocidos como boinas verdes, que es la MOE, una unidad del Ejército de Operaciones Especiales, pueda tener que rescatar a gente, porque allí están trabajando ya con helicópteros de la Guardia Civil, de Protección Civil. La mayoría de zonas están inaccesibles por carretera. De hecho, ahora mismo está la AP7, la autopista que baja todo el Mediterráneo, cortada a la altura de Pilar de la Horadada, y además hay hasta 70 carreteras cortadas. Es decir, que la situación en el sur es especialmente caótica. En cuanto a lo que es Valencia y la ciudad, esta mañana que había aviso de que todo el día iba a llover, ha estado relativamente tranquilo, ha habido lluvias, pero las predicciones de última hora dicen que lo más fuerte va a ser esta tarde y hasta, digamos, inicio de la noche, que luego iría atenuando, pero por ahora en la ciudad no ha habido, pese a que se suspendieron clases, etcétera, y ha habido algún desprendimiento de árboles, de farolas, etcétera, no ha habido una gran lluvia, pero claro, en la zona sur, como digo, que en este caso es que es la limítrofe con Murcia, entonces es la zona más afectada, lo comentábamos ayer, es donde está siendo, como titulan muchos medios, histórico temporal, siembra el caos en el sureste peninsular y está siendo realmente dramático. De hecho, yo creo que mucha gente en la ciudad, por aquello del efecto capital, como pasa cuando en Madrid ocurre algo en otra parte y en Madrid no se recibe igual, no somos aún conscientes de lo que está ocurriendo. Si empezamos a leer, yo te estaba oyendo a ti, estaba oyendo las crónicas, leer la prensa asusta y a la vez emociona, preocupa mucho porque la situación es dramática. Pero aquí en la ciudad, como no ha, con todo lo que se dijo, en la capital no ha pasado, la gente piensa, bueno, qué exageración, no es para tanto. Pero bueno, ver las inundaciones de la AP7, ver cómo el Ejército y la Guardia Civil van en lanchas, es verdaderamente alarmante. O sea, que yo creo que hay que tener mucho cuidado, especialmente lo de salir en carretera, hay que no planteárselo en ningún caso, porque es muy peligroso.
Esa recomendación, vamos a repetirla, Joseca, porque si las autoridades decían, oiga, si usted no tiene que salir de casa, tampoco vaya a arriesgarse, lo de coger el coche en ciertas carreteras, Joseca, es jugársela, ¿eh?
Es peligrosísimo y el problema es que, como digo, si en una zona no llueve tanto, uno se confía y piensa, tenemos tendencia a ver el mundo siempre un poco, como también es lógico, de nuestro entorno, nuestra óptica, nuestra situación. Entonces dices, no será para tanto, los medios es que les gusta alarmar. Y entonces uno dice, voy a coger el coche, voy a ir a... Y luego se encuentra con que a veces hay un pequeñito paso a nivel, un barranco, cualquier túnel, incluso en las ciudades también, en todo como pasa en Madrid, las conurbaciones nuevas, todas las rondas, y de repente hay un túnel y a lo mejor está saturado o ha habido una inundación. Entonces yo creo que la precaución es que la gente no se mueva y que ante la duda esté en casa, que no se confíen con él. No pasa nada porque yo en mi zona veo que no llueve ahora tanto, porque la alerta aún está, la alerta está activa durante el día de hoy, parte de mañana, aunque se supone que ahí ya remite.
Y si es verdad que a algunos medios se les va la mano con los titulares para ver quién hace el titular más llamativo, ante la duda, tienen la DGT, tienen la EMET, vayan a la información oficial y pregunten.
El 112, el Servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana, cualquiera puede consultar, sobre todo en su Twitter, que lo actualizan constantemente, igual que la AEMET, la Agencia Española de Meteorología, que tiene también su perfil de Comunidad Valenciana, y va informando puntualmente, y va diciendo en las zonas donde llueve y donde hay más intensidad y donde hay más peligro, sobre todo por los desbordamientos. Lo que ha comentado también Pablo Molina, en las zonas del sur, pues en el ejemplo ahora mismo dicen evacuaciones en la Vega Baja ante el posible desbordamiento de Santomera. Pues está viendo, claro, la situación es más dramática por las zonas que se... Y un apunte sí que quería hacer. Lo comentábamos ayer en una tertulia televisiva. El tema de que los incendios se apagan en invierno y entonces las inundaciones se apagan en otro momento, o sea, se controlan y hay que hacer políticas. Hay muchos barrancos y aquí en la Comunidad Valenciana hay muchos barrancos y muchas zonas donde en algún momento puede el agua de manera natural seguir su cauce, que tienen cañas. Yo son, soy sincero, lo cuento, no lo sabía, me enteré ayer. Y resulta que ahora, por no sé qué movimiento o qué sectores ecologistas, no dejan que se quiten esas cañas. Y cuando baja el agua con todas esas cañas, es cuando se crean tapones y cuando suele haber más problemas y más desbordamientos que si el agua bajara por cauces limpios y se pudieran limpiar de cañas. Estoy hablando de cañas. No acabo de concebir o entender qué protección especial medioambiental se le da a las clásicas cañas que nacen en un antiguo río, barranco, cauce, donde a veces está ya tranquilo, pero cuando hay crecidas así, vuelve a tener agua. Porque hay muchos vídeos que la gente habrá visto de cómo arrastrando las cañas se generan los problemas. O sea que ahí también yo creo que hay que poner a veces un poco de coto a ciertos ismos, en este caso al del ecologismo, y tener cabeza y sensatez por la seguridad de todos.
Volvemos al debate de siempre, que además la gente que vive allí, la gente que lo sabe, la gente que entiende,
claro,
la gente que es igual de, que es más ecologista que el que va presumiendo de ello, porque vive de la naturaleza, dice, pero si nosotros veníamos haciendo esto de la limpieza del barranco toda la vida, dice, ¿y ahora por qué no se puede hacer? Dice, pues cuanto menos tocas la naturaleza, luego la naturaleza es la que más sufre. José, con un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Dieter.
María José Fuente Álamo, es Radio Albacete. Buenas tardes también para ti, te he dado antes por decir algo, porque ayer nos dabas la mala noticia de los dos fallecimientos, pero nos alertabas de que la previsión de lluvias no había terminado aquí, ¿no?
Efectivamente, Albacete está hoy de luto y ha aumentado la alerta. Hoy todas las provincias de la comunidad están en alerta naranja y se están dando los mismos mensajes que nos están contando nuestros compañeros aquí, o sea, evitar por todo lo alto, siempre que sea posible, coger cualquier carretera, y decimos cualquiera, por eso que insisto yo, de que si se llega a cortar una autopista y se llega a cortar una autovía, pues no hace falta hacer ningún estudio para pensar cómo están las comarcales y cómo están los caminos, que pues se suelen transitar mucho en una comunidad con mucho pueblo, con muchos problemas de despoblación. Aquí ahora mismo tenemos cortadas las vías férreas, Albacete-Valencia, Albacete-Murcia, Albacete-Alicante. Importante en la capital, que es cierto que está lloviendo como a tramos, y igual que decían mis compañeros, parece que en la ciudad no nos afecta tanto porque no vemos tanta rambla, pero aquí estamos en Feria, es una feria que es una de las principales empresas de Castilla-La Mancha, porque mueve unos 100 millones de euros en 10 días. Se esperaban muchísimos visitantes para el fin de semana, pero se está pendiente de un montón de anulaciones. Pues, por ejemplo, de los toros. Esta tarde está previsto aquí que toreara el Juli y, bueno, pues habrá que ver. Están los aficionados pendientes del cielo. Mientras tanto, como os decía, de luto. En Caudete se han decretado 2 días oficiales de luto. Se va a pedir la declaración de zona catastrófica, y vuelvo a la ciudad, pues pequeños problemas como por ejemplo el Hospital de Albacete, que necesita una reforma tremenda, bien lo saben en Toledo, en la Junta, tiene goteras en oncología, con el consiguiente problema para los pacientes. Y ya que os hablo de política, está prevista la visita oficial de Emiliano García Page aquí al sureste de Albacete, junto con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. La última información era que Pedro Sánchez podía estar estudiando, pero no tenemos noticias de que pueda haber mayor visita de momento.
Pues estaremos pendientes, porque no estaría mal que nuestro presidente, aunque sea en funciones, se preocupe también por lo que está sucediendo en esa parte del país. María José, un abrazo muy fuerte y gracias por lo que has hecho en este programa estos 2 días.
Otro a vosotros. Buen fin de semana.
Pues eso esperamos, que tengamos todos un buen fin de semana y que el tiempo solo nos estropee los planes. Llamar, preguntar por ese familiar, vecino, amigo que tienes en esas zonas, eso también hace país. Nosotros hemos aprovechado a nuestras voces en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en Murcia, para recordar que hay que estar pendiente también de la gente de este país llamado España cuando vienen maldadas.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.